Pero antes de aparecer como el triunfante rey, apareció como el carnero trabado en el zarzal de este mundo, sujeto a los mismos sufrimientos que tú y yo, pero sin pecado. Apareció como el cordero pascual, cuya sangre hace pasar de largo la muerte de todos los que por la fe se aferran a él. Apareció como el chivo expiatorio, cuando fue enviado fuera de la ciudad para morir, cargando nuestros pecados sobre sí mismo.
Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo.
Cristo es mi guía.
Cristo significa todo, pero en primer lugar, mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles.
Él es nuestra fortaleza.
Es la salvación, es la vida eterna.
Bueno, Cristo es vida.
Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia.
Cristo para mí es mi todo. Es todo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos en el día 4 de una serie sobre un tema bíblico profundamente significativo, el Cordero. A lo largo de la Biblia hay temas principales que iluminan el mensaje del Evangelio, recordándonos que de principio a fin el tema de la palabra de Dios es Cristo. La serie de esta semana se titula La provisión del Cordero, inspirada en ese momento conmovedor en Génesis, donde Abraham asegura a su hijo Isaac, Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto, hijo mío. El tema bíblico del Cordero se desarrolla en varios contextos, desde un Cordero para un hombre en Génesis 22, un Cordero para una familia en Éxodo 12, hasta un Cordero para una nación en Levítico 18, un cordero para el mundo en Juan 1, que es el tema de hoy. Y por último, un cordero sentado en el trono según Apocalipsis 7. Hoy iremos a las orillas de un pequeño río en el Medio Oriente, en donde por primera vez se identificó quién era el que cumpliría todo lo que este tema del cordero significa para la redención de pecadores como tú y yo. Si llevas mucho tiempo escuchando El Faro, reconocerás esta serie y la voz de nuestro anterior locutor, el pastor Dan Warren. Sé que al embarcarnos en este viaje para explorar el significado del Cordero, tu fe en Cristo, el Cordero digno de todo poder, honor y gloria, será enriquecida y fortalecida, justo a tiempo para la próxima celebración de Pascua. Si tienes una Biblia, busca Juan 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora con el pastor Dan Warren.
Quiero que uses tu imaginación y que te pares conmigo por un momento en la tierra de Israel. Quiero que te pares conmigo por un momento en la orilla del río Jordán. El río Jordán no es algo impresionante. En algunas partes solo es un arroyo. Naamán se indignó cuando fue enviado al río Jordán para lavarse porque habían muchos mejores ríos en Siria. Pero no fue ningún error que él encontró su redención en aquel río, porque todo apuntaba hacia el momento que encontramos aquí en Juan capítulo 1. Quiero que pensemos hoy en algo de verdad asombroso de la palabra de Dios, y es esto. Este tema del Cordero no fue algo inesperado en el plan de Dios. Una amiga de Cuba me dijo recientemente que siempre hay que tener un plan B y un plan C y hasta un plan D, hasta la Z. Pero en el plan de Dios, mandar a su hijo como el cordero siempre fue plan A. En Apocalipsis 13:8, Jesús es llamado el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Algo que veremos en Juan capítulo 1 es que el cordero es el creador. Escuchemos a Juan 1, 1 al 5, y luego los versículos 9 al 14.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Pues hay muchísimo que podríamos estudiar en estos primeros versículos del Evangelio de Juan, pero quiero que notes lo que dice sobre Jesús, el Verbo, el Creador. Dice, el Verbo era en el principio, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. El mundo, dice, fue hecho por él. ¿De quién habla? Está hablando de la luz verdadera. De hecho, nos saltamos algunos versículos, y estos versículos hablan del ministerio de Juan el Bautista. Su ministerio era uno de anunciar la venida de esta luz. Juan el apóstol escribe sobre Juan el Bautista en los versículos 6 al 8, diciendo, «Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz». Y luego leemos en el versículo 15, «Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». El Creador, la luz verdadera a quien Juan el Bautista anunciaba, este era el Cordero de Dios. Hemos leído parte de lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan. Cuando termina este prólogo, Juan el Apóstol continúa contándonos sobre el ministerio de Juan el Bautista. Y leemos sobre una conversación entre Juan y los líderes de los judíos que fueron enviados desde Jerusalén. Quiero leer la conversación para ti, para que veas lo que Juan dice sobre el Creador, el Cordero, que en solo unas horas más Juan iba a conocer en persona. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, «¿Tú quién eres?». Confesó y no negó, sino confesó, «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron, «¿Qué pues, eres tú Elías?». Dijo, «No soy». «¿Eres tú el profeta?». Y respondió, «No». Le dijeron, «Pues, ¿quién eres?». Para que demos respuesta a los que nos enviaron. «¿Qué dices de ti mismo?». Dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, «¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni tampoco Elías, ni el profeta?». Juan les respondió diciendo, «Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno que no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado». Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto fue Juan 1, 19 al 28. Todo esto es parte del Evangelio según Juan el Apóstol, pero lo que leeremos enseguida se ha llamado el Evangelio según Juan el Bautista. Dice Juan 1, 29, «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Escuchaste lo que dijo? Jesús se acercaba a él en la orilla del río Jordán y dijo Juan, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Todo lo que hemos leído sobre el Cordero, un Cordero para un hombre, un Cordero para una familia, para una nación, todo esto ahora deja de ser un símbolo de lo que era por venir, y ahora se hace realidad. Cuando el Creador del universo, el Verbo que era con Dios y el Verbo que era Dios, la luz verdadera de los hombres, este mismo bendito Cordero de Dios, digno de toda alabanza, se acercó a Juan en el río Jordán. Es importante notar aquí que un cordero no era lo que esperaban los judíos en un Mesías. Ellos esperaban a un guerrero valiente que liberaría a su pueblo de la opresión humana. Pero lo que no entendieron es que Cristo vino para liberarnos de algo mucho más grave de cualquier imperio geopolítica. Vino a liberarnos del imperio del pecado y la muerte. Veremos mañana que este Cordero no siempre aparecería como un hombre común, manso y humilde. Aparecería como un victorioso Cordero guerrero, lo cual es una contradicción de términos, pero justo lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero antes de aparecer como el triunfante rey, apareció como el carnero trabado en el zarzal de este mundo, sujeto a los mismos sufrimientos que tú y yo, pero sin pecado. Apareció como el Cordero Pascual, cuya sangre hace pasar de largo la muerte de todos los que por la fe se aferran a él. Apareció como el chivo expiatorio, cuando fue enviado fuera de la ciudad para morir, cargando nuestros pecados sobre sí mismo. En los otros evangelios leemos con más detalle sobre por qué vino Jesús al río Jordán. Vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice Marcos 1:9-11, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué tuvo que ser bautizado Jesús? Jesús, siendo el Cordero sin mancha, sin pecado alguno, no tenía que pasar por el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Pues Juan hizo la misma pregunta, lo leemos en Mateo 3:14-15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto es lo que pasaba aquí. Jesús se estaba identificando con los pecadores. Él, como el único ser humano perfecto, que nunca pecó, se identificó con pecadores como tú y como yo. Déjame preguntarte, ¿reconoces tu necesidad de un Salvador que se identifique contigo como tu representante y como tu sustituto? Muchas veces pensamos que si podemos hacer suficientes cosas buenas, de alguna forma podemos pagar a Dios nuestra deuda. Déjame decirte, nunca podrás pagar la deuda que tú le debes a Cristo, ni si vivieras 1,000 años, ni si hicieras millones de cosas buenas en tu vida. Pero hay algo más. Supongamos que sí pudieras pagar a Dios tu deuda, que sí pudieras lograr hacer algo de tu parte para satisfacer la deuda de tus pecados. Aún así, no sería suficiente. Aunque soy malo para las cifras, digamos que en tus pecados tu deuda te ha dejado en números negativos. Pero no solo necesitas llegar una vez más a cero, sino tienes que hacer 100% justo, 100% perfecto, 100% inocente. Y esto nunca lo podrás hacer. Por eso necesitas un representante. Jesús, al bautizarse, aún sin haber pecado, se declaró como nuestro representante. Él haría todo lo que nosotros debemos hacer, pero no podemos hacer. Y después de vivir esta vida perfecta, moriría la muerte que nosotros merecemos. Es importante entender por qué Jesús no fue sacrificado después de nacer en Belén. Si recuerdas la historia, Herodes quiso matar a Jesús cuando era niño. Pero este no era el plan de Dios. No era el momento designado para el sacrificio que salvaría al mundo. Jesús no fue sacrificado después de nacer como bebé, sino después de vivir toda una vida santa, para cumplir toda justicia, como le dijo a Juan aquel día en el río Jordán. Justo después de su bautismo, Jesús fue enviado al desierto para ser tentado por Satanás. Y Marcos añade un detalle interesante a su relato de la tentación de Jesús. Dice Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 40 años caminó el pueblo de Israel en el desierto, y como vimos ayer, vez tras vez se rebelaron contra Dios. Cuando leemos sobre el pacto que Dios hizo con Israel, y leemos sobre las maldiciones que vendrían sobre ellos por su rebelión, animales feroces, fieras, atacando a las ciudades y a las aldeas. Esto formaba parte de este castigo. Y era un símbolo de la ferocidad del castigo del pecado sobre todos los que se rebelan contra Dios. Déjame decirte, si te encuentras en rebelión contra Dios, te espera un fin mil veces peor que las fieras en el desierto. Pero hay esperanza. Cristo, el Cordero de Dios, habitó 40 días entre las fieras del desierto y no sufrió daño, porque Él fue fiel a su Dios en cada detalle, para que nosotros, que fallamos en cada detalle, podamos habitar en el santuario de Dios a salvo por nuestro representante y por todo lo que Él ha hecho. Ya no tenemos que temer, porque Cristo, el Cordero digno de alabanza, ha cumplido toda justicia. Digno es el Cordero de nuestra fe, porque Él ha hecho todo por nuestra redención.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Este programa ha sido una retransmisión de la voz de nuestro anterior locutor, el pastor Dan Warren. Mi hermano, al reflexionar sobre la revelación del Cordero de Dios en las aguas del río Jordán, no puedo evitar sentir la resonancia de su mensaje eterno. Nos invita a sumergirnos en las aguas del arrepentimiento, donde encontramos redención y renovación. En medio de nuestras dudas y desconfianzas, recordemos que el plan de Dios siempre ha sido perfecto y su amor inquebrantable. Así como Naamán encontró sanidad en las aguas aparentemente comunes del Jordán, también nosotros podemos encontrar la cura para nuestras almas en la gracia infinita de Cristo. Que este encuentro con el Cordero nos inspire a abrazar nuestra fe con renovado fervor y a compartir las buenas nuevas con todos aquellos que necesitan escucharla. Que la luz de la verdad brille en nuestras vidas, iluminando el camino hacia una relación transformadora con nuestro Salvador. Y que en cada paso que demos, recordemos que somos amados, perdonados y redimidos por el único Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, enséñanos a cada día abrazar nuestra fe en Cristo con renovado fervor. Señor, ayúdanos a estar siempre listos, preparados para compartir las buenas nuevas con todos aquellos que tú pongas en nuestro camino. Padre, que esta luz brille en nuestras vidas. Señor, que la luz del Cordero de Dios ilumine cada paso. Señor, y sigue transformándonos por medio de Él. Y Padre, una vez más, te pedimos por los que todavía no creen, que hoy sea el día de salvación para ellos, al confiar en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Provisión del Cordero, El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.